Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. La cognición musical.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, este espacio de la Facultad de Psicología y Radio UNAM a través del 96.1 de FM, el 860 de amplitud modulada y por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar y estaremos en la conducción también junto con la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, Laura.
¿Qué tal, Frida? Qué gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos estén escuchando y también saludando a nuestra invitada que nos trae un tema, como ya decían, sobre cognición musical, bastante interesante. Quédense a escucharlo y si no, síganos por la transmisión remota también.
Así es, pues les invitamos a que escuchen este Vox Populi, Ecos de la Gente, para entrar un poquito en tema y ya regresamos.
Ecos de la Gente.
Esta semana preguntamos al público en general cómo relaciona la música con sus recuerdos. Adelante.
Mi nombre es Joshua, tengo 20 años.
Mi nombre es Coral Avellaneda Alcántara Peña, tengo 41 años.
¿Puedes relacionar una serie de recuerdos de tu pasado con alguna canción?
La canción de Hey You de Pink Floyd. No me regresa, pero sí me hace sentir como las mismas sensaciones y emociones de escucharla cuando estaba pasando por, no sé, alguna situación así sentimental o demasiado, sí, con demasiado apego a algo, no sé, tal vez es eso.
Uy, no, pues yo creo que el repertorio siempre es bastante, ¿no? Bueno, en mi caso, pues en cada etapa, pues sí ha estado marcada precisamente por la música, ¿no? Yo escucho canciones que escuchaba en la primaria y pues sí son muy... Pues sí, te regresan, ¿no? A nivel, como dicen, cognitivo, pues sí te regresan a ese momento y a ese entonces, ¿no? Y empiezas como esas sensaciones que también son parte, ¿no? Del sentir, ¿sí? Porque hasta dependiendo la época, ¿no? También hay canciones que te marcan, ¿no? Las que escuchaba a lo mejor mi mamá y me recuerdan a mi mamá.
¿Tú crees que en algún momento de tu vida te vayas a olvidar de la letra o la melodía de esa canción?
No lo creo, la verdad no creo olvidarme nunca es como esa emoción más bien que te transmite toda esa música y esa rola. Aparte de que como la sé tocar y todo, eso me transmite y me lleva más a no poder como ni siquiera imaginar que la puedo olvidar o dejar de que suene la melodía ahí.
Olvidarla como tal no. Yo creo que se quedan, es lógico, ¿no? Va pasando el tiempo y vienen nuevas canciones, nueva música, nuevas etapas y se quedan como en el olvido, ¿no? Pero en algún momento alguien, vas en el camión o pasas por algún lugar y están precisamente tocando esa música y no, pues todo se regresa, ¿no? Y es cuando dices, ¡ay, sí, me ha pasado!, ¿no? Ya, tenía años que no escuchaba esa canción, ¿no? Y pues los recuerdos, ¿no? Luego brotan también, ¿no?
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Pauline Cano.
¿Alguna vez te has preguntado qué es la música? Para el filósofo alemán Theodor Adorno, es una forma de pensar sin conceptos. Para Beethoven, era una revelación más alta que toda filosofía. Para el violinista Yehudi Menuhin, era la memoria escondida de la humanidad. El neurocientífico Daniel Levitin reveló es una experiencia emocional del cerebro. Y, como pensamos tantos, la música es el único lenguaje universal.
Las definiciones varían mucho. Técnicamente, se afirma que es una organización de sonidos con contenido expresivo, creada empleando alguna combinación de forma, armonía, melodía o ritmo. Se le reconoce como un elemento cultural universal, presente en todas las sociedades humanas, que puede producirse con una gran variedad de instrumentos, incluida la voz humana.
La cognición musical es una nueva disciplina científica, establecida a partir de los años 80 del siglo pasado. Estudia en interdisciplina la música como parte de la mente, la inteligencia y el lenguaje humanos, investigando el proceso de información con el que cobra sentido en el cerebro, lo mismo en la creación como en la recepción y la comunicación. Abarca la psicología musical, neurobiología de la experiencia musical y enfoques musicológicos.
Desde que nacemos, la música y sus elementos forman parte de nosotros, con la respiración, el ritmo cardíaco, propio y materno, el paso al caminar, la melodía del habla, la cadencia de nuestros movimientos y la sincronización grupal.
Para el psicólogo Stephen Brown, desde la prehistoria, la música surge de una necesidad biológica de expresión. Su teoría del musilenguaje postula la expresión vocal de la emoción, la prosodia, como el origen común de música y lenguaje, como la precursora ideal para los modelos evolutivos del lenguaje y la música, diferenciados con el tiempo por sus significados referencial y emotivo.
Un fuerte componente de experiencia personal y social vincula desde la niñez la música, canciones y melodías, con nuestros recuerdos, dándole un enorme peso en nuestro sistema límbico emocional en el cerebro. Por ello, casi como magia, evoca memorias, tristezas y alegrías.
Ello ha permitido el uso exitoso de elementos musicales en terapias de rehabilitación cognitiva y lingüística de personas con alteraciones en habilidades cognitivas de memoria, pensamiento y lenguaje expresivo o receptivo, como las afasias y otros tipos de daño cerebral adquirido.
Entonces, ¿cuáles son los efectos de la música en el cerebro humano? ¿Cuál es su relación con la memoria? ¿Cuáles son los alcances y retos del estudio de la cognición musical para el tratamiento de alteraciones cognitivas? ¿Qué perspectivas ofrece la maestría en cognición musical de la UNAM?
Para hablar de este tema nos acompaña Sofía Sánchez López Santibáñez, licenciada en Comunicación Humana por la Universidad de las Américas, Ciudad de México, maestra en cognición musical por la UNAM y diplomada en musicoterapia por el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Es terapeuta de rehabilitación lingüística y cognitiva de personas con daño cerebral adquirido y afasias. También es especialista en el uso integral de diversas disciplinas artísticas en el proceso terapéutico. Bienvenida, maestra.
Hola, muchas gracias por la invitación al programa.
Gracias, Sofía, por estar aquí. Y bueno, para empezar, ¿por qué tenemos este vínculo tan cercano con la música?
Bueno, nacemos con la música, ¿no? Desde que tenemos un ritmo cardíaco, desde la cadencia al hablar, desde la entonación que usamos dentro de nuestro discurso, dentro de los distintos acentos que hay en el mundo. Entonces, la música está dentro de nosotros en la parte rítmica, en la parte melódica y también en la parte emocional, ¿no? También, como se menciona en la cápsula anterior, pues todos los recuerdos que tenemos de la infancia o a lo largo de la vida suelen estar relacionados con algún elemento musical. Y ese elemento musical pues es procesado emocionalmente y por eso tiene tanto peso en nuestro recuerdo.
¿Qué tal, Sofía? Y justo para entender un poquito más cómo se procesa la música en nuestro cerebro, o sea, ¿qué pasa cuando estamos escuchando música? Porque es muy interesante esto que nos dices, ¿no? O recordar las canciones de cuando éramos niñas o niños, o ya mayores, ¿no? Cuando somos adultos mayores y escuchar esas canciones de la juventud también nos evocan mucho. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro?
Sí, bueno, primero que nada, evidentemente es procesada la información acústica con sus estructuras cerebrales correspondientes y luego se lleva a cabo un proceso de traducción de estos estímulos auditivos o acústicos a la información, pues ya lingüística, en el caso de que haya alguna letra de la canción, o información, o si es una información musical. Ya se diferencia el estímulo acústico a que si es solamente un sonido o un ruido del ambiente, o si es una información musical o lingüística. Y al momento de procesarse como esa información, entonces se analiza también el ritmo, ¿no? El ritmo que también crea ajustes en el cerebro y en el cuerpo. La respuesta emocional que está ligada con el sistema límbico, y también, bueno, pues el significado de las palabras en el caso de que lleve información lingüística, pues también se procesa esta información y nuestra relación con la letra de esta canción, por ejemplo, ¿no? O el contexto en el que la escuchamos, etc. Es a través del procesamiento cerebral que se lleva a cabo de los estímulos musicales y la relación con las estructuras cerebrales y el estudio que se ha hecho de todo este proceso, que surge la ciencia de la cognición musical como estudio de todas estas estructuras cerebrales y su relación con la música.
Sofía, si pudieras comentarnos qué habilidades cognitivas y lingüísticas están relacionadas con el procesamiento musical, si pudieras darnos algunos ejemplos prácticos o que de alguna forma todos podamos haber experimentado también.
Claro que sí. Bueno, está muy ligado a las habilidades de mayor complejidad cognitiva, sobre todo en el lóbulo prefrontal, por ejemplo, pues sobre todo la organización del pensamiento y de la secuencia motora, que también tiene un nivel medio básico a nivel cognitivo, que está más relacionado con el cerebelo, o sea, como que ahí se van entrelazando las habilidades, pero por ejemplo, el ritmo nos ayuda como a organizar los movimientos, justamente por ser tan repetitivo, y esto le da mucha información al cerebelo para el equilibrio y toda esta parte motora, pero también al lenguaje le da mucha estructura esta parte repetitiva y de ritmo. También pues está ligada pues la memoria, como ya dijimos, las capacidades de recuperación en los distintos tipos de memoria. También exige un mayor grado de atención al momento de estar procesando la información musical. Y a nivel lingüístico, pues también, ¿no? Justamente está ligado a la recuperación de información lingüística y a la memorización también de información nueva, podría ser, ¿no? Pero sobre todo, creo que realmente el mayor peso que tiene la música es la parte emocional. Al igual que en un proceso de rehabilitación, lo principal para saber cuál va a ser el pronóstico de la persona con afasia o con daño cerebral adquirido depende de su estado emocional. Si una persona, por ejemplo, está en un proceso depresivo, aunque su daño sea pequeño, puede ser que se encuentre muy limitado por este proceso depresivo. En cambio, si una persona tiene un daño cerebral grande y su estado emocional es bueno, es probable que su recuperación sea buena, ¿no? Entonces, obviamente la música en esta parte emocional toma un gran papel. Igualmente, cuando se involucra la parte creativa relacionada con la música, pues se tienen que activar funciones, en este caso, mucho más complejas, estas sí ligadas totalmente al lóbulo prefrontal, pues uno tiene que anticipar, organizar, planear, automonitorear cómo está quedando la obra, si nos está gustando o no. En el caso de la rehabilitación, por ejemplo, lingüística con elementos musicales, justamente puede haber un proceso pasivo, ¿no? En el que se escucha la música y esta escucha pasiva tiene beneficios, como los que mencioné anteriormente, o las estrategias activas que justamente tienen más que ver con cantar canciones conocidas, por ejemplo, o la creación de música nueva, que pues bueno, complementando todas estas estrategias, pues puede observarse que es un proceso muy complejo y muy integral de distintas áreas cerebrales.
Y retomando ahorita que mencionabas sobre pues estos beneficios que tiene la música en la rehabilitación, si nos puedes pues comentar cuáles son esos beneficios que tiene la integración de la música tanto en la lingüística como en la rehabilitación cognitiva.
Sí, bueno, creo que muchos de nosotros hemos escuchado estas historias de la persona con Alzheimer que quizás ya está muy retraída y de repente se encuentra con un piano y puede tocar el piano o puede bailar también, ¿no? O sea, como esta relación de baile y música también existe. O en el caso de las personas con afasia, una persona con afasia que puede decir algunas palabras de manera aislada, pero de pronto le ponen una canción de su pasado y puede cantar pues la letra básicamente completa. Entonces, como que eso igual como que nos hace cortocircuito, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso sentido si esta persona tiene una alteración tan grande que el estímulo musical active esto, ¿no? Y aunque suene reiterativo, es justamente esta repetición constante del estímulo musical y su vínculo con la parte emocional lo que permite que, a pesar de los pesares, esa información va a estar muy, muy guardada en el sistema límbico y va a ser como en automático que la persona pueda recuperarlo, ¿no? Esto mismo pasa, por ejemplo, con los idiomas o con algunos rezos, por ejemplo, o poemas en el caso de las generaciones que memorizaban poesía, pues las personas llevan a cabo este proceso repetitivo también cuando uno está aprendiendo estos idiomas o estos rezos y suelen poder recuperarlos a pesar del daño cerebral que lleguen a tener, ¿no? Entonces es un poco como esta misma base, pero con la carga emocional que tiene la música.
¿Podrías también darnos algunos ejemplos que hemos experimentado algunas personas, por ejemplo, en estas enfermedades que nos has compartido, como de otros programas que hemos hablado? Se menciona mucho de la reserva cognitiva, ¿no? Y cómo siempre la memoria a largo plazo es la que de alguna forma pues está más arraigada en las personas y justamente pues en personas con algún padecimiento cognitivo, alguna enfermedad, pues es lo que recuerdan, ¿no? Los cantos de sus abuelas, de las madres, de lo que ponen en la radio y empiezan a cantarlo, ¿no? Lo mencionas también con los idiomas. Y de alguna forma, quiero preguntarte si esto también ayuda en esa llamada reserva cognitiva, ¿no? A futuro, ya que también se menciona mucho que es mejor aprender tanto un idioma como interpretar algún instrumento desde pequeños. Digo, la música es para todas las personas y en todas las edades, pero que es mejor, es lo que dicen, empezarlo desde pequeños.
Sí, eso es una idea que a mí me parece fundamental de los casos de personas con afasia que he podido pues trabajar con ellos y rehabilitar, que muchos de ellos que en algún momento de su pasado tuvieron una relación con la música, para ellos es más fácil el momento en el que entra un estímulo musical, el poder recuperarlo, ¿no? Y eso con las distintas disciplinas artísticas. Entonces, yo siempre insisto en que todos deberíamos explorar las distintas disciplinas artísticas a lo largo de la vida, porque esto solamente le da más y más herramientas a nuestro cerebro al momento de, como adultos mayores o adultos con algún daño cerebral adquirido, pues poderse recuperar de una manera ideal o también pues de frenar un poco el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces siempre estar como con estos estímulos tan variados y que nos sean tan difíciles, ¿no? También ponernos retos cognitivos también son como una manera de ofrecerle más herramientas al cerebro. Y aunque parezca que no, pues el arte ofrece muchos retos cognitivos, ¿no? Entonces sí, esta parte de estimular desde pequeños o desde ahora que escuchen esto y digan, oh, creo que tengo que hacerlo, siempre es momento para hacerlo, porque justamente es nada más estar haciendo este esfuerzo cognitivo que a futuro va a tener beneficios.
Pues muchas gracias, Sofía. Te agradecemos pues por este programa, por toda esta información que nos compartes, que es muy enriquecedora y justo como mencionas, ¿no? Nunca es tarde en la vida, en nuestro cerebro, para iniciar estos procesos creativos. Y bueno, también nos gustaría que nos compartieras dónde quien nos esté escuchando y hasta para nosotras como conductoras podemos saber más de este tema de cognición musical, si nos puedes compartir también tus redes, información de dónde te podemos contactar.
Claro que sí, muchas gracias por todo. Y bueno, creo que estos temas a todos nos causan curiosidad, ¿no? O sea, creo que a todos nos remueven como algunas espinitas que tenemos por ahí de alguna experiencia que hayamos tenido en la vida relacionada con la música y el recuerdo y el lenguaje. Y bueno, principalmente creo que he escuchado comentarios de músicas y músicos o de psicólogas y psicólogos que han escuchado de pronto lo que yo estudié y les llama mucho la atención, ¿no? Porque además ni siquiera es muy conocida la maestría. Entonces, bueno, invitarles a que busquen la maestría en cognición musical de la UNAM, porque justamente ellos tienen como objetivo estudiar los aspectos de la psicología musical, de la neurobiología, en la experiencia musical, distintos enfoques musicológicos, todo muy, muy guiado a la música, porque está en la Facultad de Música, pero con maestros muy preparados en la neurociencia, en la psicología, y que justamente a uno le ofrecen en el programa pues toda esta información relacionada con el cerebro y la música, ¿no? Entonces, bueno, invitarles a buscar este programa en el posgrado de la UNAM. Mis redes, por si en algún momento requieren del apoyo de rehabilitación lingüística y cognitiva a través de la música o del arte, me pueden encontrar en las distintas redes sociales como Afasia por Latinoamérica, y también siempre dispuesta a crear proyectos en conjunto con otras disciplinas que estén interesadas en realizar proyectos de investigación o de prueba-error nada más. Y también compartirles que pueden contactar al Centro Mexicano de Musicoterapia en el caso de estar interesados en un proceso de rehabilitación más especializado solamente en musicoterapia, ¿no? Porque mi especialización es de lenguaje y cognición complementado con la música, ¿no? En el Centro Mexicano de Musicoterapia hay especialistas en musicoterapia como tal y pueden contactar ahí otros especialistas en esa área.
Pues muchísimas gracias por esta información y por estar aquí en el programa, Sofía Sánchez López Santibáñez, maestra en cognición musical por la UNAM. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues vamos a escuchar las siguientes recomendaciones culturales en torno a este tema.
Reconecta en la cultura. En Musicofilia, relatos de la música y el cerebro, el entrañable neurólogo Oliver Sacks examina la intrincada y fascinante relación entre la música y el cerebro humano. Con una serie de casos clínicos, revela cómo la música influye en nuestra cognición y emociones. Explorando la música como aflicción y tratamiento, conocemos muchas condiciones neurológicas, desde alucinaciones musicales hasta el oído absoluto. Ofrece una perspectiva única sobre el poder terapéutico de la música en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y el síndrome de Tourette. Búscalo en Editorial Anagrama o como audiolibro en YouTube. Los neandertales cantaban rap, del arqueólogo Stephen Miffen, analiza y entreteje elementos de arqueología, antropología, psicología, neurociencia y musicología, brindando una explicación trascendental del por qué, como humanos, hacemos y escuchamos música. Establece que se trata de una condición de la especie codificada en nuestro genoma por la historia evolutiva. Con buen rigor científico, muestra evidencias actuales de todo el proceso de evolución, desde los Australopithecus hasta el Homo sapiens, y dibuja el escenario de una herencia compartida musical y lingüística. Lo publica Editorial Crítica. En la fascinante charla de TEDx, Your Brain on Music o Tu Cerebro en la Música, el neurocientífico y músico Alan Harvey enfatiza su papel en la evolución humana y su importancia para nuestro bienestar. Junto con músicos de la Orquesta Sinfónica de Perth y su colega Andrew Price, demuestra en el escenario, mediante experimentos, cómo distintas músicas alteran nuestras ondas cerebrales. Esta resulta mucho más que simple entretenimiento. Libera dopamina, aumenta la oxitocina y reduce el cortisol, mejorando nuestro bienestar mental y físico, evocando recuerdos, estimulando emociones y modificando nuestra biología. Es esencial recuperar la música y su práctica grupal, nos dice, como parte de la enseñanza escolar. No olvides activar la traducción automática al español. Busca en YouTube el episodio La música y el cerebro, del programa de Canal 11, Musivolución, que conduce el compositor, director y musicólogo Edgar Barroso. En este, entrevista a dos médicos neurocientíficos, un experto en robótica y escenas acústicas, un profesor de música de Harvard, un compositor instrumentista del MIT y un compositor productor de bandas sonoras, quienes ofrecen una amplia y emocionante perspectiva del momento que vive la ciencia, que estudia las bases neurológicas de la música en nuestras vidas. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Esta soy yo, canción escrita y cantada por Lorena M. Robles Martínez, paciente con afasia de nuestra invitada, la maestra Sofía Sánchez López Santibáñez, quien compuso e interpreta la música.
Un segundo cambio, principio muy triste, no entendía nada, muy confundida, llorar, todo el día, llorar, todo el día. Armar rompecabezas muy despacio, pero la familia y terapeuta, un gran apoyo, sonrío todo el día. Sonrío y sonrío todo el día. Una sola palabra, una sola mano. Aprendí a hacer nuevas cosas, cerámica, tejer y dibujar. Las pequeñas cosas las disfrutamos mucho, muy enamorados esta soy yo.
Pues ya estamos en esta recta final del cierre de este programa Conciencia, Psicología y Sociedad, hoy con el tema la cognición musical. Y Laura, por favor, si nos puedes dar estas reflexiones de cierre.
Claro que sí, pues yo disfruté mucho este programa. No sé, Frida, qué tanto lo disfrutaste. Espero que tanto como yo y como nuestros escuchas que estén sintonizándonos en este momento o en cualquier otro momento a través de el radio podcast. Y bueno, pues este sentido del oído tan maravilloso, ¿no? Que se empieza a desarrollar desde que estamos en el vientre materno, por ahí de los 4 meses alrededor. Y como ya decíamos, ¿no? Lo primero que percibes es estos latidos del corazón de nuestra madre y nuestros propios sonidos. Entonces, imagínense lo maravilloso de este sentido, de este desarrollo y toda la plasticidad en el cerebro que se va asociando y que por eso nos maravilla escuchar la música, ¿no? Por eso nos vincula tanto a nuestras emociones y podemos escuchar una canción que hace años no escuchábamos y no sabemos perfecto la letra. Y justo en esta vinculación, pues el hecho de que en años recientes, en décadas recientes, se busque como una estrategia de rehabilitación, pues es maravilloso. Y que no solamente para rehabilitarnos, sino también para promover la estimulación. A mí me parece importante volver a incluirlo en ámbitos educativos, ¿no? Que el arte siempre esté de la mano en la educación, porque esto también nos vincula como seres sociales. Entonces, como ya nos decía nuestra invitada, nunca es tarde para retomar, ¿no? Ponernos a cantar en la ducha, cantar con nuestros amigos, hacer música, crear sonidos con lo más sencillo que nos imaginemos. Y lo más sencillo y maravilloso, pues es nuestra voz humana. Entonces, hagámoslo.
Muchísimas gracias, Laura. Sí, lo disfruté muchísimo y también justamente me hizo recordar varios episodios musicales en los que pues se ha vivido y así deseo que también ustedes lo hayan podido disfrutar y recuerden escucharlo también de forma diferida este programa en la página radiopodcast.unam.mx. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, tanto en la Facultad de Psicología como en Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar, hasta la próxima y muchas gracias, Laura.
Gracias, Frida, hasta luego.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.